Pedro Saborío también para charlar un poquitito con nosotros en relación a la calle, a lo que recuerda, a lo que le representa para él esos años post-dictadura en 1986. No, tiene como 142 años, Pedro. Pero bueno, estás ahí, Pedro, buenos días. ¿Cómo andás? Acá Mario Guzmán y Marcelo Parra te saludamos.
Era joven, no era tan grande.
Tampoco tan joven.
Bueno, vamos a discutir eso.
¿Cuántos tenía, te acordás?
19 años tenía cuando, en el 83, 21 en el 85. Lo que pasa es que tengo mi barba, Osvaldo Bayer, me suma años. Tenía esa edad y de alguna manera participé porque era la primavera de mi vida y la primavera democrática. Entonces, un furor militante, un furor de participación política. Una fascinación, Parra, por ver que de pronto en un kiosco había tanto una mujer desnuda como un libro de comunismo. Uh-huh. La liberación de eso que todo el tiempo habíamos vivido, ¿no? Con los documentos en el bolsillo por si te para la cana. Vos sabés que una vez había una forma de hacer razia para ir haciendo averiguación de antecedentes, que consistía en usar un colectivo, en Avellaneda, ocurría eso en el conurbano, usar colectivos de línea, subirse un colectivo de línea y empezar en la misma línea a ir levantando gente. O sea, vos parabas el colectivo para ir a tu casa a las 12 de la noche, pero resulta que te metías, te entregabas solito a una razia. Uh-huh. Uh-huh. El tema era ese. Claro,
atraviesa un poco lo que estábamos diciendo en el programa, que no es nada más que lo criminal de la dictadura. Además era inmoral, era antiética, era antiestética, digamos, era todo un clima de una opresión, de una oscuridad difícil de contar, ¿no?
Hasta el absurdo de que te paren, no te dejen entrar al colegio por tener zapatillas rojas. Topper rojas, que eran subversivas porque eran rojas. Uh-huh. O medir el largo del pelo con una regla, a ver si tocaba el cuello o no. Ese tipo de, es decir, como también la tragedia tenía un lado también absurdo, ¿no? Tonto, superficial, estúpido. Y lo peor de todo que era, Marcelo, la naturalización. Uh-huh. Que es algo que, un término que por ahí en esa época ni siquiera usábamos. Pero era eso. Bueno, es así. No votás, no podés hablar. A mí, yo había hecho una pequeña revista underground, o subterránea, y tener problemas porque había hecho unas notas de Martin Luther King.
Claro.
¿Entendés? Entonces, hasta Martin Luther King era subversivo. Uh-huh.
Porque eso, también esto, las minorías también parecían muchísimo más, ¿no? Cualquier sector.
Era cualquier cosa que se opusiera a la autoridad, ¿entendés? Cualquier cosa que... Y el rock que estaba en el borde, ¿no? En el borde de ser entre un tipo que se rebelaba, pero también a su vez inofensivo. Uh-huh. Casi como a veces como un pelotero, pero esto lo ha sufrido también León Gieco, cualquier músico, pero lo más intenso, lo que vino después, es algo que por ahí otros adultos conocían, pero que nosotros después de 7 años, de los 12 hasta los 19, vivir en dictadura, era todo esto así. Yo puedo leer un libro de Marx, hoy estaría visto de otra manera lo que fue el destape, hablar de sexo, películas que hablaran, libros que hablaran de sexo, la libertad fue muy impactante, fue tan impactante que al principio, como toda cosa que se libera, hasta puede provocar una avalancha, ¿no? Uh-huh. De cosas, y ahí entonces, bueno, son 2 años, pero después aparece el humor político, vuelve la... Y la democracia trae eso, una pasión, y todavía, ¿sabes qué? Una gran unidad, algo que de pronto vuelve a lograr en 1985. Hay un montón de cosas que te unen para saber, bueno, nunca más atraviesa la grieta. Uh-huh. Es un límite que no, no, no van a cruzar todos.
¿Sí? Y me da la sensación que los argentinos necesitamos de eso, ¿no? Del 1985, de la película, del Oscar, pero así como fue el Mundial, ¿no? Esta necesidad de sentirnos todos juntos detrás de algo, basta de andarnos tirando con de todo, más allá de que siempre va a haber diferencias, ¿no?
Sí, siempre va a haber diferencias, pero estas cosas son las que son externas. Vos podés tener dos cordobeses, como digo yo siempre en las charlas, dos cordobeses, hincha de Talleres y otro hincha de Belgrano, que no se bancan entre sí, pero aparece un porteño y seguramente se unen frente al porteño. Es decir, ciertas adversidades, ciertas cosas, ciertas causas unen. Uh-huh. Y entonces, en medio de debates donde hay libertarios, y una derecha que siempre estuvo, ¿no? Pues se puede manifestar con más intensidad o menos intensidad, volver a mirar 1985, volver a recordar, volver a que muchos repasen ese momento, como lo estamos haciendo ahora, uh-huh. Casi todos, viste, estábamos, qué sé yo, la militancia no compartía muchas cosas, los radicales, por ahí con la UCD había un poco de diferencia, ¿sí? Después los radicales, los comunistas, los peronistas, qué sé yo, parezco un tema de Pinti, tenían claro que había que no ese lugar de la democracia.
Decía que ahí comenzaba el humor político. ¿Vos arrancás con Saborido Quiroga? ¿Arrancás con algo antes?
Sí, pero eso viene después. Eso viene en el 88, uh-huh. ¿Viste? Ya con la democracia entrada en 5 años, pero así todo, las formas del humor político seguían teniendo, o sea, por más que haya llegado la democracia, había factores de poder que venían de la dictadura que se veían fuertes, ¿viste? Uh-huh. Entonces los primeros, bueno, eso llega hasta los 90 con los alzamientos grafitadas y una serie de sucesos que te marcaban que había algo que no estaba totalmente terminado. Uh-huh. El tiempo lo va a terminar, ¿sí? Uh-huh. Pero en esas épocas todavía, ¿viste? La metáfora, ¿viste? La forma de hacer humor político tenía mucha más elegancia y menos brutalidad. La metáfora también es, en muchos sentidos, y cierta creatividad y los surrealismos en el humor muchas veces aparecen y aparecían por andar esquivando censuras.
Uh-huh. Censuras y autocensuras, ¿no?
Y autocensuras, claro. No va a venir de una práctica en donde haya una autoridad ahí que todo el tiempo era una amenaza. Entonces vos buscabas la manera, ya siendo con Omar Quiroga en Radio Mitro, después con Tato. Yo lo noté, yo cuando hacíamos Tato con Omar teníamos 24 años, ponele.
A los 24 años le escribías a Tato Bores, que era el programa político humorístico más importante de la
República. Y recuerdo cómo de a poco nosotros hasta nos sorprendíamos de las cosas que íbamos escribiendo. Uh-huh. Tato ya tenía la experiencia de haber estado en otros momentos de apertura y todo el tiempo eso, pero nosotros mismos nos íbamos sorprendiendo hasta dónde un poco más. Uh-huh. ¿Viste? ¿Hasta dónde va? Y un poco más, che, uy, pará, pero estamos llegando al Frey, al refugio, sí, uy, increíble, vamos hasta la otra, vamos, y así, vamos hasta la Small, sí, vamos, un poquito más, ¿viste? Entonces,
como aprender a caminar, ¿no? Como un bebé que aprende a caminar,
sí, ¿no? Decir, sí, hablamos con Daniel Míguez, un periodista, digo, ¿hasta qué año todavía para escribir culo? Quizás vos lo viviste, que también sos una persona mayor, uh-huh. Lo viviste. ¿Hasta qué año todavía para escribir culo o mierda había que poner C puntos suspensivos o M? Uh-huh. Se fue al C puntos suspensivos. Uh-huh. Y cuando empezó a rememorar, me dice, yo tenía discusiones de eso, te diría hasta principios de los 90, todavía se escribía así. Lo cual era una imbecilidad absoluta. Dice, todo el mundo sabe que dice culo, pero no lo estamos escribiendo, pero todo el mundo sabe. Y si vos te fijás, la mayoría de las palabras que tienen que ver, los órganos o las actividades que tienen que ver con ciertos pudores, el culo, el pito, tienen muchas formas de decir. El codo no tiene tantas maneras de decir codo. Uh-huh. Es codo. En cambio, vos decís vagina y vas a decir cachufla, cotorrita, conchita, qué sé yo. ¿Por qué? Porque siempre aparece algo esquivando eso que es el problema. Hay una libertad no dada y eso va creando capas. Y nosotros estábamos así, como acabas de decir vos, exactamente. Van aprendiendo a caminar con los ojitos abiertos, diciendo, oye, mira, podemos decir esto. Oiga, mira, podemos decir esto.
Vos sabés que yo recuerdo de lo que es radial, me vino a la memoria Carlos Rodaris, a vos seguramente te suena también.
Sí.
En ese momento, hasta a largo de los 80, no se podía leer un mensaje de un oyente, no existía cosa como esa, y mucho menos poner un oyente al aire, estaba absolutamente
claro.
Prohibido.
Bueno, pero también eso habla exactamente, mirá, nunca, no recordaba eso, es verdad. Hay algo que era, che, hay una categoría, las categorizaciones. Después uno puede decir, se rompieron todas las jerarquías, es un desastre. Ahora cualquier boludo dice cualquier cosa, opina cualquier guardián. Y antes era como la exageración de lo contrario. No, un oyente que escuche, que no participe, que no opine, que no hable. ¿A quién le interesa? No, acá está lo que dice Areco.
Era peligroso. Sí, la contraparte es esto que decís. Ahora, a mí me da un poquito de cosas. Creo que tenemos que volver al redil. Que cualquiera insulta, ensucia, cualquiera, sin una prueba. Días pasados me pasó con alguien que me dice, che, en el único lugar que soy culpable es en los medios. No tengo una denuncia penal, no tengo una denuncia judicial, pero para los medios soy culpable. Realmente nos hemos dado vuelta a campana, ¿no?
Sí. Digamos, hay que ver que uno podría llegar a decir el control de daños. Las libertades traen también ciertas responsabilidades. O sea, meterte al lago y te podés ahogar. Entonces, con esto no estoy diciendo la libertad y el libertinaje. Lo que hay que decir es la responsabilidad de utilizar la libertad de expresión para provocarle un daño a alguien. De eso estamos hablando, la responsabilidad periodística de chequear algo antes que mandar cualquier fruta simplemente porque es efectivo. Y sí, siempre lo escandaloso es más efectivo y más trascendente. Si yo te dijera ahora, voy a hablar de un ministro del gobierno que está engañando a su pareja con otro ministro, y vos decís, ya estamos todos ahí.
Claro.
¿No? El chusmaje. Y después, y yo puedo estar 20 minutos así y cualquiera sabe hoy que los titulares de los sitios periodísticos están diseñados para provocar un misterio,
sí,
y nunca terminar de aclarar de qué hablan para que vos cliquees.
Y esos alertas que no tienen ninguna importancia, ¿no? Alerta, pues claro, alerta.
Breaking news. Se te viene. Alerta, ¿viste? Catopodis se pidió un tiramisú y ya está, listo, pidió un tiramisú, un postre, Catopodis, ¿no? Pero alerta, ¿viste? Entonces, claro, hay algo donde el periodismo también, en los niveles de competencia en que entra, trabaja una espectacularidad que va más allá del contenido. Y es, digamos, vos tenés horas y horas para hablar y de pronto no hay una noticia que sea, entonces bueno, habrá que hacerla como cuando se habla de Boca y se habla de las internas, porque no hay ninguna noticia para dar, porque no hay partido.
Pedro, estamos con 11 grados, una décima en San Carlos de Bariloche, un pronóstico para la semana con máximas de 26 el domingo, luego máximas de 17. Imagino que ustedes están pasando un verano porteño de los peores, ¿no? Con muchísimo...
En este momento estoy pensando que en mayo me están averiguando si Bariloche, ¿en qué parte de mayo tiene los hermosos colores del otoño que tanto hablan y que nunca pude ver? Así que iría por esas temperaturas.
Diría que visualmente la temporada más linda es el otoño.
Pero después todavía me tienen que aclarar en qué semana me voy.
Y no, el 10 de mayo, ponele, y te esperamos acá.
Bueno.
Le estamos robando programa a Sandra Russo. Ya vamos con Sandra Russo y Dolores Solá. Mil perdones a los oyentes fieles de ellos, pero se nos alargó este 1985. ¿Sos optimista, Pedro? ¿Pasamos siempre todo lo malo? ¿Tenemos que tener algunos siempre cuidados? Y
siempre, siempre optimista, pero no estúpido, digamos. O sea, el pesimismo exacto para analizar una situación y sacar un diagnóstico, y el optimismo para encarar el tratamiento, para usar una metáfora médica en vez de una gramsciana. Así que, por mi lado, ganas hay.
Está bien. ¿Cómo cerramos? Acá me hizo Gambino Pedro, me mandó un mensaje. En algo andarás o algo habrás hecho. Terminamos con obediencia de vida y punto final. Luego escandaloso indulto a los genocidas cívico-militar y eclesiástico. Bueno, ahí después, por suerte, apareció alguien que dijo, no, che, hay que...
Exactamente, bueno, eso es...
Darío me dice, Pedro Peruca, de verdad...
La historia nunca se termina. Uh-huh. Ese es el tema. Y nosotros vivimos en nuestra primera adultez, o en nuestra primera, segunda juventud, o en esas juventudes. Marcelo, escucharán siempre hablar de Fukuyama y del fin de la historia, cuando uh-huh. nos querían decir, bueno, no va a haber posibilidad, casi convencerlo, el primer convencimiento de que no había posibilidad de cambio de nada. Siempre lo vamos comprobando, siempre hay algo que vuelve a cambiar para un lado bueno y otro que vuelve a cambiar para un lado malo. Digo, la historia no se termina nunca. Uh-huh. Y entonces hacer 1985 indica que la historia no se termina nunca. Es una manera de que no vuelva a ocurrir, nunca más vuelve a ser hecha. Hagamos una película que se llame 1985. Esto pasaba hace tantos años en la Argentina. Y ahí lo revisamos para que no vuelva a pasar, para otro nunca más. Y es maravilloso, una película que no me importa si les gustará la actuación o no, si es más esto, no, y no me importa si gana el Oscar o no, ojalá que lo gane. Pero ya que exista esa película es la esperanza que sigue existiendo la democracia.
Me dice Darío lo importante de la historia, un Peruca de verdad, van llegando mensajes, pero tenemos que ir cerrando. Pedro, en mayo te vemos acá, pero en estos días charlamos, sí, a ver si Bariloche también tiene un conurbano.
Por supuesto, él tiene un conurbano y también tiene un espacio, el Bariloche al espacio.
Ajá, ¿cómo es eso?
Siempre hay un punto de lo particular que se toca con lo cósmico y general, vamos a ver si los encontramos.
Uh-huh. Ah, sí. Me dejás intrigar.
Son tan particulares como generales. Vamos a ver.
Vos decís que Bariloche tiene una proyección a la estratosfera.
Siempre a la estratosfera y al cosmos.
Ajá.
Siempre, vas a ver que hay todo el universo puede entrar en Bariloche. De eso vamos a hablar.